Alejandra, hablábamos de las declaraciones de Elías. Por ahí había hecho similares declaraciones hace un tiempo atrás, de igual tenor, y en lo personal se me habían pasado, pero me llamaron mucho la atención esta apertura de paraguas que decíamos con respecto a lo que se viene, porque es una intención y muy fuerte del gobierno nacional, que lo único que creemos que tiene que ver la demora es porque hay dos elecciones en el medio.
Sí, yo creo que tanto las declaraciones como las cuestiones que hoy salen a la luz más fuertemente es porque se vienen las PASO y porque se vienen las elecciones, y tanto de del oficialismo como de la oposición tiran estas cuestiones para concretamente que estemos más preocupados que antes, ¿no? Decirte que ustedes me escuchan bien, ¿no?
Sí,
Sí.
perfecto, perfecto.
Bueno, decirte que respecto de las declaraciones de Elías, yo hablé con él hoy a la mañana porque teníamos pendiente una reunión para esta mañana y lo llamaron de diputado para que hable por el 2% del aporte que siguen haciendo el sector de la policía, ¿no? Nosotros teníamos pendiente una reunión desde la multisectorial, así que la pasamos para el día viernes a las 10:30. También preocupados por estas declaraciones, porque es muy bien lo decís vos, nunca antes lo habíamos escuchado, ¿no? Resulta
Igualmente
que de
hay.
ANSES, resulta que de ANSES, cuando se hace la auditoría aquí en la provincia, felicitan a la caja, que han encontrado todos los números bien, todo lo que ellos buscaban estaba absolutamente bien. Pero después la ANSES misma pide a las provincias, a las diferentes provincias, datos, información, que muchas de las provincias no la tienen porque no tienen recursos humanos, no tienen recursos tecnológicos para hacerla, y por ahí el plazo que se le da a las provincias para enviar esta información a ANSES es muy corto, ¿no? Entonces, desde ANSES se amenaza a las provincias diciendo que se los va a multar. Sí, estos datos que ellos piden no están al 30 de septiembre. Muchas provincias, de las cuales está la nuestra, pidieron prórroga. Pero también advierten que si se los multa o si dejan de mandar el dinero que mandan todos los meses por esta cuestión, porque no se envían los datos, porque no lo pueden hacer algunas provincias, entonces advierte la conflictividad, ¿no? Nosotros decíamos, yo salí también en la prensa acá en Paraná, en varios medios, diciendo que si hay conflicto entre la nación y las provincias, seguramente va a haber conflicto entre las provincias y los trabajadores, ¿no? Porque todo es así. Nosotros de ninguna manera a todo lo que anda dando vueltas, que son supuestos, que son frases, pero que molestan y que preocupan a los trabajadores, que es, por ejemplo, el aumento de la edad jubilatoria, y en el caso del sector que pertenezco, que es el sector docente, que demasiado vapuleado está. Ni pensar que el docente podríamos nosotros estar quedándonos quietos si pretenden aumentarnos la edad jubilatoria o si pretenden también meter manos al 82% móvil, que es lo que nosotros, una de las pocas provincias del país que sigue resguardando el 82% móvil, ¿no? No nos
¿Qué
vamos a quedar de brazos cruzados de ninguna manera.
otros puntos, qué otras conquistas? Bueno, algunas mencionabas vos, son los que temen que con esta armonización se puedan perder, además del 82, además del otro que mencionabas.
Bueno, esas son dos grandes preocupaciones que nosotros tenemos. ¿Vos te imaginás que para hablar del aumento de la edad jubilatoria nosotros tenemos que hablar de condiciones laborales concretas? Y hoy el docente está trabajando en absoluta vulnerabilidad en cuanto a condiciones laborales. Primero por el salario, porque el gobierno está pagando cuando quiere y lo que quiere y cuando se le antoja. Segundo, por las condiciones de infraestructura que hoy están muchas escuelas de la provincia. Tercero, porque las condiciones sociales han cambiado absolutamente y muchas de las escuelas de las cuales están en sectores vulnerables y bueno, y las que no necesitan hoy de equipos técnicos trabajando en conjunto con el docente en el aula, dada la problemática social y en fin, un montón de otras cuestiones. Pero también decirte que a principios de año se logró un acuerdo salarial en el cual nosotros nos oponíamos y nos seguimos oponiendo al aumento de cualquier monto en negro. Porque los montos en negro inciden en el salario del docente, ¿no? Decimos, los montos negros son pan para hoy, hambre para mañana, porque es verdad, cuando nosotros nos jubilamos, ningún monto negro impacta en el salario del jubilado, pero tampoco impacta ni en la caja ni en la obra social que es el IOSPER. Entonces, y aumentando los montos en negro, perdemos el 82% móvil, porque hicimos un cálculo con muchas jubiladas que están preocupadas y ocupadas trabajando en tema salarial, que muchos docentes que hoy se jubilan no están cobrando el 82% móvil debido al impacto que hay de los montos en negro en el salario, ¿no? Uh-huh. Bueno, esas cuestiones son las que nos ocupan y nos preocupan y son por las que fuertemente peleamos.
Alejandra, es como que si siempre se apunta, digamos, a los trabajadores y a los jubilados en sí, en Exacto. esta parte, sí. nuevamente los jubilados en este caso vuelven a ser noticia, pero no siendo una buena noticia, sino en este caso no. una mala noticia.
Exacto. Mira, yo siempre planteo así, hay muchos sectores que son los vulnerables, ¿no? Primero los sectores... Primero, la niñez es uno de los sectores más vulnerables. Y segundo, la vejez, y en este caso están los jubilados en ella, ¿no? Pero tercero y muy fuertemente, los sectores más vulnerables son el sector docente y el sector de la salud. La verdad que siempre las problemáticas económicas o sociales impactan muy fuertemente sobre estos sectores y terminamos pagando siempre los de abajo. Viste, nunca se van a equivocar para pagarte más o para pagarte cosas que realmente estamos reclamando hace años, ¿no? Siempre uh-huh. es a la pérdida lo nuestro, pareciera ser, ¿no?
Alejandra, bueno, parte de lo que estamos charlando tiene que ver. Hubo después de, sabiendo además que pertenecés a, en este caso, Rojo y Negro, pero digo, hubo un quiebre el otro día en el plenario de secretarios generales, sí. como hacía un tiempito que, más allá de las diferencias que no se daba.
Tenés toda la razón, tenés toda la razón del mundo y me encanta que lo digas, como hace rato que no se daba.
Sí, ¿por qué se da, Alejandra, en este contexto, en esta coyuntura?
Yo creo que se debería haber dado antes este quiebre, ¿no? Pasó porque creyeron en la palabra y no en las cosas escritas. Una de las cuestiones que siempre decimos a los compañeros en las escuelas, cuando somos delegados, cuando estamos en algún cargo en la función gremial, decimos no crean en las palabras, siempre hay que creer en las cosas que quedan escritas. En el anterior plenario habíamos quedado de palabra que se iba a dar un congreso. Porque hay mucho malestar en la provincia, mucho malestar porque la gente está cansada. Si vos trabajás durante todo un mes, vos querés llegar a fin de mes y cobrar tu salario, poder pagar tranquilamente tus cuentas o no, o quedar debiendo, como la mayoría de nosotros quedamos debiendo, pero tener tu salario, saber lo que cobrás y cuánto, y no cuando al gobierno se le antoje y el manoseo que está haciendo con el salario de los trabajadores. Entonces, los compañeros confiaron en esa palabra. Al segundo plenario, que estaba previsto ya, lo primero que dijeron es que no iban a poder cumplir con la palabra del Congreso. O sea, no iban a poder escuchar la voz de los trabajadores, porque en realidad es eso. Los trabajadores hoy están muy mal en la provincia, porque están cobrando en dos o tres cuotas, cuando el gobierno quiere. No cumple con las promesas, el gobierno también estoy hablando, ¿no? Que de los pagos que debe hacer, en el caso, por ejemplo, de las complementarias. Y entonces se decidió hacer un documento aparte, como minoría, que creo que muchos de los docentes de esta provincia hace tiempo lo estaban esperando.
Bien, ¿y ahora qué ante esta situación, digamos, sobre todo a la hora de la unión o de la resistencia ante ciertos embates que se pueden venir, sobre
bueno,
todo
y ahora
después de octubre?
Seguir luchando y ahora hacer acciones en los departamentos donde estamos contenidos, digamos, las voces de las distintas agrupaciones y donde veamos las problemáticas que hoy el docente las está atravesando e impactan fuertemente, no sobre la vida del docente, sino sobre la vida cotidiana de toda su familia. Uh-huh. Acá hay compañeros que han quedado sin cobrar el sueldo, salario familiar, ayuda escolar, salario por discapacidad, bueno, infinidad de cosas que han quedado sin cobrar el compañero. Yo pregunto, ¿dónde está la plata que se les adeuda, no? por eso te decía, articular acciones desde todos los departamentos donde nosotros estamos representando a los trabajadores, en el caso del arroz cuinegro estoy hablando, ¿no?
Bien,
¿sí?
Recordemos, Alejandra, que también se vienen elecciones dentro de, no solamente dentro de ACMAR, sino a nivel nacional.
Sí, las elecciones de CETERA son el mes que viene, en septiembre, y las elecciones de ACMAR son en noviembre, por lo general, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda, los compañeros tienen posibilidad de elegir quién quiere que los represente, ¿no? Es un buen momento también ese.